y resulta que esta generación es la generación que menos sexo ha tenido en la historia. Yo digo, no puede ser.
Qué triste.
Es súper triste y no podemos dejar de relacionarnos porque no queremos estar solos. La vida es una lucha en contra de la soledad.
Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez. Soy Josette Rivera y estoy con...
Yo soy Leonor Suárez.
Y este es un episodio más de Somos un Caso...
De la vida real.
El podcast en el que revisamos los temas pop hot de la semana, esos que nos estuvieron hablando a todos, pero que no nos cuestionamos. Y para eso estamos aquí, para hacernos las preguntas que nos hicieron y tratamos de encontrar juntas las respuestas que no se dieron. Recuerden de suscribirse si quieren estar atentos a cada que sale este podcast, una vez a la semana, todos los martes. Y también pueden seguirnos en Instagram en @somosuncasodelavidareal. Ahora sí, hola Leo, ¿cómo estás?
Hola, yo, ¿cómo estás? Qué bueno verte una semana más.
Oye, aquí vamos, ¿no? Muy bien, y con un montón de cosas pasando. Yo no sé, cada semana parece que...
No, y no, que decimos no una paran. Cosa y pum, una cosa y pum. Yo la estamos, creo que estamos
apuntando bien. Nos deberían contratar de Trend Hunters o una cosa así, porque le estamos atinando a todo. Pues esta semana, así como estamos de adelantadas en el tiempo, les vamos a hablar de la serie Sex Life y la pregunta que tenemos, porque la serie, más allá de los desnudos frontales y todas esas cosas bonitas que nos vino a traer.
Que nos encanta ver.
Que nunca estamos de más, digamos. Pero no, nos preguntamos nada. De verdad, es que las mujeres siempre tienen que renunciar por amor. Está todo muy bonito, pero es que somos nosotras siempre las que tenemos que dejar algo.
Parecía una pregunta antigua, pero vuelve a nosotras con la fuerza de Sex Life. Vean por lo menos la primera temporada, porque vamos a hablar esta vez de los problemas de la segunda temporada en este episodio.
Y también vamos a hablar del Super Early Retirement, o lo que es lo mismo, la gente que se retira, digamos, cuando está en la cima, en el momento top. Y esto a propósito de que esta semana vimos el retiro de Lo Roche, que es un gran stylist de las famosas, de las celebrities, y que como él hemos visto a otros, ¿no? En su momento Simone Biles y a Nexus, hemos visto
Ashley Barty.
En su momento top, deciden irse. Y nos vamos a preguntar, ¿de verdad es una tendencia? ¿Es que el poder no es para todos? ¿Es que quién es el que se queda? ¿Quién es el que resiste? ¿Y hoy es necesario resistir o no?
¿Debemos resistir las presiones del poder? Eso es lo que vamos a preguntar. Porque nos da como cosita que se vean los talentos y se pierdan talentos tan, tan chéveres porque, bueno, porque el poder viene con eso, señor. El poder viene con presión.
Sí, por las dinámicas de poder.
Es triste, pero es cierto.
Y que cuándo cambiarán también para que no tengamos que estar siempre despidiéndonos de alguien. Bueno, pues con todo esto, comenzamos.
Vamos ya.
Dijimos, Leo, ¿qué dijimos? ¿De qué hablamos la semana, Pascal? De mi novio, tu novio, el novio de todos, papacito, Pedro Pascal, y el mundo enloqueció con Pedro Pascal. Es que se lo dijimos.
No,
o sea,
tú lo
vimos en los Oscars, lo vimos en todos lados.
En todos lados. La semana Pascal. Y da miedo, yo sé.
Lo grave, claro, da miedo, porque lo grave es que ya lo estamos llevando al límite y es como ajonjolí de todos los moles, lo vemos en todos lados, corremos el riesgo, como con todos estos fenómenos de internet, de saturarnos, de decir, basta, ya no quiero verlo más. ¿Tú qué crees?
Yo creo que da miedito, que no queremos que le pase a Pedro Pascal. Él es un actor que ahorita está en dos grandes series, en The Mandalorian y en The Last of Us. Entonces no queremos que le pase así, pero hay que tener cuidadito porque la gente se emociona y luego se desemociona. O sea, la gente se enamora y luego se desenamora y internet no es tan nice.
Esto pone una lupa y los errores también se potencian. Exacto. Entonces cualquier cosa que él pueda hacer equivocado, cualquier comentario que ya no nos parezca gracioso, ocurrente, corre el riesgo de desbordarse y de que lo veamos caer.
Y bueno, eso dijimos y ahí lo estamos viendo y por eso lo estamos trayendo, porque las cosas que vamos ubicando como que van agarrando forma. Otra cosa que dijimos también la semana pasada fue la falta de brillo un poco de lo que fueron los Oscars o el impacto que tenían. Y sí es verdad que revisamos y los ratings, los Oscars número 95, tuvieron 18.8 millones de viewers el domingo en la noche, lo cual fue, según los informes, según los reportes, el tercer peor año en la historia de los Oscars, lo cual no es ni buena ni mala noticia. ¿Y por qué lo decimos? Porque obviamente estamos viendo que hay un fenómeno que está pasando después de la pandemia, todos estos shows se vinieron abajo y cuando eran... Los Oscar era el evento más visto de Hollywood. Entonces, cuando ese evento más visto casi reduce a la mitad de su audiencia y ahora empieza de nuevo a crecer, para el negocio es una buena noticia, pero nosotros que venimos también claro, de ese negocio sabemos.
Lo que es a la baja, en términos como te lo vendan, podría parecer a la alza, pero en realidad es que no está tan bien, pero no está tan mal como les estaba yendo, ¿no?
Exactamente. A quienes sí les va muy bien, y eso también hay que decirlo, es a las series como The Last of Us, donde está Pedro Pascal, pues tuvo el final de temporada, al mismo tiempo que los Oscar, 8 millones de viewers el capítulo final. En la temporada completa, nada más que el primer episodio tiene ya más de 40 millones de vistas, lo cual te hace ver mucho la gran diferencia entre un evento en vivo y el impacto, y ahora un evento que se hace binge watching, un evento que puedes consumir cuando quieras, y como las audiencias estamos consumiendo los contenidos ahora. Entonces, es súper importante eso porque bueno, nos hace ver que nuestro mundo, que la manera en que consumimos cambia mucho, claro. La manera en que las estrellas tienen impacto también cambia.
Justo eso, hablando de series, esto nos lleva a nuestra primera pregunta de hoy.
Exacto.
De la serie Sex Life, si recuerdas y les cuento un poquito, esta serie fue la serie que, digamos, dominó en temporada pandemia, poquitito ahí cuando estaba terminando la pandemia. Es una serie que cuenta la historia de esta chica llamada Billy, ¿no? Que prácticamente causó muchísimo impacto, un poco por la temática, podemos llamarla con un punto de vista al femenino, sobre el deseo, y era la típica vida de una mujer que se había casado, que después de haber tenido una vida muy divertida como single, digamos, se casa y se encuentra con el aburrimiento o con la falta de deseo de su matrimonio. Y empieza a escribir un diario donde cuenta, digamos, un poco todas sus deseos frustrados, sobre todo poniendo como protagonista al exnovio. I've been thinking about him. I keep
a close watch on this heart. Al típico novio, exnovio.
Objeto del deseo, ¿no? Y todo se empieza a caer a pedazos. El típico novio, el malo, que era muy bueno, pero que no quiso, digamos, él no quiso casarse y toda esta historia. Y finalmente, bueno, todo se empieza a caer a pedazos, el matrimonio incluido y todo esto. La serie era muy interesante porque ponía de manifiesto el deseo femenino sin culpa, digamos, o por lo menos si ella sentía culpa, era como verlo tal como es. Todas las mujeres que salían, digamos, en la serie, tenían este deseo, tanto la amiga, que es independiente, single toda la vida, ¿no? Soltera, la jefa, o sea, todas las mujeres tenían una manera de lidiar con el deseo, incluso las vecinas, que a su vez estaban casadas, cómo habían logrado, digamos, salir de este aburrimiento. A mí, en esa serie, que nos llamó mucho la atención, incluso por los desnudos frontales.
Sí. La primera temporada fue, yo me acuerdo cuando la vi, dije, ¡qué, me encanta! Me quedé pegada porque me parecía eso, el deseo femenino, ¿qué importa? Sí, te puede gustar, te puede llamar la atención a alguien mientras estás casada. Estas cosas son, y se veía muy abierto y ella muy dueña de todo el proceso, ¿no? Pero la segunda temporada fue de la que vamos a hablar. Stop being afraid. Go find out what your life can be. You have a choice you need to make.
Exacto, porque esa primera temporada, para venir al tema, era muy interesante porque terminaba haciéndose la pregunta si las mujeres podíamos tenerlo todo. Una pregunta que también hay un momento en que dices, bueno, ya de hecho estaba leyendo y les dejaremos por ahí un artículo en Cosmopolitan, un ensayo muy interesante sobre si esta pregunta es misógina. Y lo que decíamos, ¿será que los hombres se están haciendo la pregunta si pueden tenerlo todo o no? Me parece que ellos mucho menos de lo que las mujeres, ¿no? Pero viene esta nueva temporada que, así como a ti, que parece que no te gustó y a muchas personas no, es obvio porque la primera temporada estaba viendo, tuvo 67 millones de audiencia en las primeras 4 semanas y esta que salió el 2 de marzo lleva 8.5 millones. O sea, finalmente no ha tenido el impacto que tuvo la primera. Y probablemente porque se hace la pregunta distinta.
Mal.
No está bien sentir que solo existen dos mundos, el de la esposa aburrida y el de la single hot caliente.
Exacto.
¿No? O sea, solo existe la esposa que se aburre porque tiene que tirar siempre con el mismo marido y la single caliente que se va dando a quien se deje. O sea, de verdad, me parece que no necesariamente tenemos que estar, o sea, me parece súper maniquea la pregunta, ¿no? Es como, o eres una o eres la otra. Incluso ella, de esposa, va vestida de
ay, sí, de niña buena y de flores.
Con vestidito blanco, exacto. O sea, y solo te queda. Y en esta serie, en la primera que nos lo planteaba, pero por lo menos tenía como salidas distintas, en esta segunda, y les vamos a hacer un spoiler alert total, resulta ser que sí, te tiene, el marido te tiene que quedar con la que es Vanilla Latte y tienen suetercitos de Navidad iguales, y ella entonces sí se puede quedar porque ella es hot con el novio hot, y la otra, o sea, es como, ¿really?
Plantea mucho cliché y plantea la vida femenina y esa para las respuestas, que todavía estamos buscando todos, es la verdad. Pero si no tenías respuestas, mejor no darlas. Mejor seguir dando los problemas, mejor seguir dando todas estas preguntas que aún nos faltan por responder. Mejor seguir explorando, porque si no es como, o lo tienes o no lo tienes. Y si lo tienes, tienes que comportarte de cierta manera. No puedes ser una mujer atrevida y actual y empoderada y casada. Pareciera que no, y no creo que sea así. Ya no es así. Aunque...
Pero hay un punto que debo decir ahí, que... En todo esto creo que estamos de acuerdo, pero creo que hubo un punto que a mí sí me llamó la atención y que no he visto en muchas series tocar, y es la vida real de las mujeres en segunda vuelta con hijos. O sea, la single mom, por la razón que sea, ella se encuentra de repente volviendo a la vida del dating teniendo dos hijos. Y parece que es mucho más fácil, porque también lo leía en un artículo que también les dejaremos ahí, el tema decía... parece que cuando te divorcias o cuando dejas a una pareja o terminas, porque enviudas, lo que sea, ese es el proceso complicado. Uh-huh. Y que realmente el proceso complicado es cómo gestionas tu nueva vida y con quién te identificas. Y cuántas amigas single mom tienes para entender la realidad. Porque no es lo mismo tener hijos que tener hijos separada, que tener claro. Hijos sin un padre, y cómo establecer una nueva relación de pareja, y que ahí en la serie lo plantea de manera muy interesante, porque el nuevo que llega, no solo tiene que ser tu pareja, también tiene que querer ser papá de tus hijos, compartir que son eso, dos papeles claro. distintos, que el marido y papá de tus hijos lo comparte porque la realidad es así, pero después, cuando quieres establecer una relación con alguien, es igual de válido que llegue alguien y te diga, mira, yo te quiero a ti, pero no a tus hijos.
Sí, es la complejidad del dating después de un matrimonio, después de una viudez.
Y sí marca muy bien cómo lidiamos hombres y mujeres con una separación. Y ahí sí Total. Creo que eso sí es muy atinado, porque sí me parece que los hombres, la primera reacción, y lo marcan ahí, ¿no?, ante el divorcio, es liberémonos, hagamos drogas, alcohol, mujeres, todo este...
Sobre todo si fueron engañados, porque procesan mucho, de manera muy diferente, el engaño o la infidelidad. Porque en este caso, la que fue infiel... realmente no fue infiel, la que busca la separación porque quiere a otra persona es ella, y él se queda un poco desconcertado, que de eso me gustaría hablar, él se queda un poco desconcertado, y es cuando se va y hace todas las salidas de esta masculinidad que es supuestamente reprimida, porque él había sido un niño bueno y un esposo bueno y un esposo ejemplar, y luego entonces se lanza las típicas de prostitutas, drogas, ese tipo de cosas, ¿no?
A mí me parece autos, moda, rock and roll.
Autos, moda, no sé qué, y a mí me parece súper chévere esto, porque... Sí es cierto que esta serie nos pareció un poco clichetosa, pero sí es verdad también que hay una cosa que está pasando, que es lo que hemos hablado, la mujer que está tratando de redescubrirse, incluso dentro del matrimonio, buscando otra que quiere tener más que solo el rol de esposa y de madre, ¿right? Y en esa exploración, uh-huh. Por supuesto, habrá matrimonios que caen, que son víctimas, o que son daños colaterales de todo este proceso, porque es verdad que estamos viendo que hay menos mujeres casadas. Acaba de salir un estudio de Wells Fargo que dice, un reporte de Wells Fargo que dice que el 52% de las mujeres están no casadas, o sea, no están en una relación de matrimonio en 2021. Estos mismos datos, desde 1900, se toman desde 1900, y en esa época solamente el 7% de las mujeres estaban solteras. Entonces, ¿qué te hace
ver? En una franja de edad,
correcto. Entonces, ¿qué pasa? Algo está pasando... que las mujeres de esta edad de casarse, digamos, se casan más tarde, no necesariamente entran allí. Entonces nos pusimos a ver y es, probablemente hay artículos que hablan de que la mujer está exigiendo más dentro de la relación, de que quiere un poco más. Y esto lo vemos en esa serie y lo vemos en general. No es un tema, me parece que el tenerlo todo no es la pregunta, sencillamente es que nosotras, muchas, no estamos dispuestas a conformarnos. Y creo que los hombres han sabido cómo jugar esos roles mucho mejor que nosotras, exacto. aún dentro del matrimonio.
Y esa es la pregunta, porque la pregunta que nos hacíamos originalmente, porque la serie te plantea como las renuncias que tienes que hacer, o si ella tiene que renunciar a este matrimonio tradicional para en la búsqueda del deseo, etcétera, etcétera. Yo lo que te decía primero era, esta renuncia es, como mujer tengo que renunciar, por ejemplo, a mi vida profesional para establecer una relación de pareja, o para ser mamá, o para un montón de cosas, pero, y los hombres no. Pero la pregunta probablemente es, ellos no se lo plantean. O sea, ellos creo no se lo que plantean. Los hombres, por formación evidentemente patriarcal, no se cuestionan, voy a tener que casarme y además tener una carrera. Para ellos está incluido en el paquete. Sí. Tengo una carrera y tengo una pareja y me caso y tengo hijos y a veces hasta más mujeres y etcétera.
Claro, es que los roles han cambiado tanto porque yo creo que también la definición tradicional de matrimonio, en la definición tradicional de matrimonio, el de mi abuela y el de mis tías más grandes, siempre se entendía que el hombre iba a ser infiel y la mujer lo que yo tenía de referencia. Bueno, una canita al aire se le perdona a cualquiera. ¿Sabes? Eran los dichos estos que yo escuchaba en mi casa. Y en una casa, además, donde las mujeres en teoría son fuertes porque han trabajado, no es que son necesariamente siempre ama de casa. Entonces, claro, los roles y las dinámicas de pareja han cambiado. Las mujeres no necesariamente quieren... El hombre no se preguntaba ciertas cosas porque no se las tenía que preguntar. Estaba asumido que tú te casas, pero igual puedes tener tu aventurita por allí. O sea, que su deseo igual estaba ahí balanceado. Que la mujer se iba a encargar de la gran carga del hogar. Y resulta que ahora las mujeres están un poco cansadas y dicen, no, yo también tengo... Resulta que yo también tengo deseo. Resulta que a ti también te toca cuidar a los niños y cambiar pañales y hacer estas cosas. E incluso si el hombre quiere calzar allí, todavía no sabemos cómo luce esa imagen. Entonces ellos están, como en la serie, desconcertados. Y nosotras, hay muchas, no mi caso necesariamente, pero muchas están, no me la calo más. Y es un poco messy, no es necesariamente saludable, porque estamos en una situación rara.
Lo que yo te decía, las mujeres hemos hecho el trabajo, o sea, el trabajo por lo menos de cuestionarnos o de replantearnos esta historia que nos habían vendido de principio, porque lo que yo siempre he creído es que las mujeres nos dicen, sí, puedes tener carrera y todo, pero la idea de tener una pareja, de una familia, siempre es algo que está como en tu top 3, ¿no? O sea, siempre está ahí. Y entonces a la hora de renunciar es como, si quiero ser profesional, pero exitosa, pero no sé qué, tengo que renunciar a esto. Por cuestiones incluso físicas, porque te tienes que salir para tener un hijo, por un montón de razones. Pero finalmente... La pregunta hoy es, ¿por qué tendría que ser una renuncia y no un sumémosle a? O sea, hagámoslo juntos. O sea,
eso es lo que yo digo.
Si quiero ser exitosa, tengo que estar sola.
Es una visión, y creo que es una visión limitada y limitante de la vida, que yo he pasado por ahí. Yo me he sentido en ese lugar, y probablemente tú también, y muchas mujeres de cierta edad que nos hemos empezado a despertar, en el sentido de que fuimos criadas como que tienes que trabajar, ser independiente y tal, y luego llegas a cierta edad y ves que el matrimonio no luce igual o no parece que encaja tanto con esa visión de mujer trabajadora independiente.
O te da mucha culpa querer una pareja porque dices, no, pero si yo soy independiente, yo soy trabajadora, yo no sé qué, ¿por qué querría dejar esto por tener una pareja?
Aquello.
Como si fuera o una cosa o la otra.
O la otra.
Y ahí viene esta pregunta de hacer, ¿queremos todo o no? No es que queramos todo, es que... ¿Por qué tendríamos que decidir entre una cosa y la otra y no hacer un balance entre lo que podríamos tener y no?
Y el peligro de seguirnos haciendo la pregunta, sí que creo que es por eso que a nosotros nos preocupa mucho. Queremos mujeres que somos y queremos ser mujeres fuertes y empoderadas y que tengan una vida además del matrimonio, además de los hijos, porque eso es lo que vemos en los problemas de mujeres un poco mayores, que se frustran mucho. Pero tampoco podemos ser las rebeldes que no permitimos que las parejas o los hombres o quienes quieran entenderlo, porque hay hombres que no, pero hay hombres que sí, se sumen a esto de hagámoslo juntos, compartamos las tareas del hogar, porque si no están solos.
Y entender el proceso de ellos también, porque no lo entienden y también hay que enseñárselo. O sea, es que creer que, bueno, ellos van a llegar a esta idea así como de allá, el hombre evolucionado del que siempre hablamos, de un día se me va a aparecer enfrente, ojalá me pase, pero si no, ese hombre con el que yo establezco una relación, hay que ayudarle, hay que decirle, mira, lo que yo quiero es esto, mi deseo es esto, ¿cómo lidiamos con esto? Porque si no, es que estamos destinadas al fracaso total.
Claro, y que es muy diferente a ser babysitter y ser la enfermera emocional de un hombre. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un hombre que está abierto, que ha madurado, que entiende de dónde vienes y no te juzga, que no te quiere hacer sentir menos porque tienes estas inquietudes femeninas, porque a veces les ponen como que, bueno, ya no, pobrecita, no sabe. No, es un hombre que realmente te respeta, un hombre que realmente tiene preguntas y que quiere conectar contigo desde otro lugar. Porque si no... Lo que pasa, si no hacemos estos ejercicios nosotras también, de a pesar de querer más cosas, tratar de comunicarlas mejor, alienamos a los hombres, ¿verdad? Y pasan situaciones como este otro artículo que leímos en The Hill, donde la gente está sola. Y resulta que esta generación es la generación que menos sexo ha tenido en la historia. Yo digo, no puede ser. O sea, no podemos dejar de tener sexo. Es súper triste. Y no podemos dejar de relacionarnos porque no queremos estar solos. La vida es una lucha en contra de la soledad.
Y no podemos seguir pensando que un bot va a ser y la inteligencia artificial nos va a llenar esta parte emocional.
Ojalá. Ahí, claro.
O sea, se conecta un poco todo.
Y en ese sentido, yo creo que la respuesta a tenerlo todo es como hasta filosófica, ¿no? Se puede tenerlo todo, no se puede tenerlo todo probablemente al mismo tiempo, y sí hay que negociar, pero no solo por ser mujeres, por ser seres humanos, que es lo que le pasó esta semana a tu querido Lord Roach. Que se pregunta si puede tenerlo todo desde la cima, ¿no?
Literal, esa es la segunda pregunta. Y Lord Roach es, un stylist, para quien no lo sabe, es muy famoso. El stylist básicamente es la persona que elige o que ayuda a los famosos, generalmente a las celebrities, a escoger su ropa. Básicamente podría ser eso. Ahora, la diferencia de cuando un stylist puede cambiar tu carrera o no es porque lo que hace es que hace un storytelling, cuenta una historia en lo que te ponen, cuenta la historia de esta persona, cómo crece, cómo evoluciona, te pone exactamente lo que te hace lucir y sentir mejor, te proyecta, digamos. Y este es el caso, por ejemplo, de Zendaya, ¿no?
Claro, Zendaya con esta alianza creativa que hizo con Lord Roach, y que los dos han ascendido de manera impresionante en las alfombras rojas, y ella porque realmente es una gran actriz. Pero es lo que dices tú, lo que hemos hablado siempre, la imagen sí importa. Y sobre todo importa si eres una figura pública, y aquel que domina la imagen pues domina el impacto que puede causar en el resto de la gente.
Domina la narrativa, que es lo que yo siempre digo.
Que hay un arte.
¿Quién está a cargo de la narrativa? ¿Qué es lo que me estás contando? Y él, en este caso, que ha sido stylist de muchas famosas, no solo Zendaya, pero Zendaya es un caso excepcional, digamos, en su carrera, pero ha vestido a muchas. Él casi siempre ha resultado entre no solo las mejores vestidas, que es como el check de un stylist, sino simplemente las recordamos por el vestido que usó, sabemos qué nos estaba contando, qué momento hizo ese vestido un impacto brutal en los que lo estábamos viendo. Y lo que pasó esta semana es que él, en la cima de su carrera, en este momento en el que fue, bueno, de hecho, la ceremonia de los Oscars y en la fiesta de después, que es la fiesta de Vanity Fair,
vistió a siete
él tiene vestida a siete personas ahí. Zendaya no fue, pero la presencia de él fue muy obvia en siete personas, algunas incluso que se estaba esperando mucho verlas llegar.
Sí.
Y él manda un tweet, un Instagram poniendo, me retiro.
Sí, dos Literal, días después de esto.
Cierro el changarro, me voy.
Y todo el mundo se queda como, wow. Y ahí es cuando decimos, ¿qué pasó? Porque obviamente estás hablando de gente que está muy arriba. Este personaje... creció, yo me puse a leer de él porque la verdad es que yo no tengo el contexto como lo podría tener Josette, y entonces me doy cuenta que él es un chico que nació en el lado sur de Chicago, que es el South Side of Chicago, que le llaman históricamente, es el mismo lugar de Michelle Obama, que sabemos
de
que
los Obama.
Que es de necesidad, que es de mucha... Su mamá lo abandonó, su mamá le dijo, tenía otros hermanos, y le dijo, yo no puedo más contigo, y lo dejó. Este es un hombre que ha hecho su carrera...
A los 13 años,
12 años. A los 13 años, era adolescente. Ha hecho su carrera él mismo, el primer hombre, digamos, el primer estilista que trabaja con un A-lister, un talento A-lister blanco, que fue el caso de Anne Hathaway.
Siendo negro, porque hay que decirlo, negro. Es un afroamericano que es el primero que viste a una celebridad blanca de estas llamadas de la lista A, que son como las top. Lo que es muy interesante de su retiro, antes de la historia, es que cuando él se retira, lo que él dice es, me retiro, pero dice, las políticas, la politiquería, digamos, la mentira y las falsas narrativas me llegaron hasta acá, me tienen, o sea, me voy. Esto es lo que despierta más curiosidad, porque él dice, me voy, y deja entrever que hay algo que no le está funcionando y que hay algo que le ganó la partida, digamos, y que por eso se va. Y que es muy impresionante porque tiene una historia como lo que estás contando, ¿no? Él viene de un lugar acostumbrado a pelear y a luchar.
A pelear, correcto. Llama la atención, pero no me parece ilógico. Porque cuando estás hablando de una persona que ha luchado tanto por llegar a la cima, hay luego un ejercicio que genera rencores que luego salen y explotan. Porque se ve que él ha tenido que luchar con las uñas cada espacio que ha tenido. Y lo cuenta en la entrevista que luego le da a The Cut. Y entonces te das cuenta que él ha sido víctima, obviamente, de discriminación, donde no le creían que él estaba en esos espacios al principio, que al principio él se quedaba callado para poder encajar, que es lo que hacemos muchos cuando nos sentimos que no estamos en el lugar correcto, pero porque está yendo en contra del sistema al final del día. Él está rompiendo estereotipos y rompiendo códigos en una industria que además es muy cerrada, que tú y yo conocemos en el nivel pequeño, en el nivel hispano, pero sabemos que el tema de la rosca es clave en el entretenimiento, y él llega a un hombre negro.
De hecho, él lo cuenta en la entrevista, ¿no? Hablando de lo difícil que ha sido entrar en un universo en el que estudiaron juntos, vivieron juntos, crecieron juntos, y él tiene que entrar, digamos, rompiendo todas esas barreras. A mí lo que me parece es que, bueno, contando esta historia, es que no es el único que se retira así. Es un caso que hemos visto repetirse últimamente, no sé si últimamente, pero por lo menos causa este impacto, llama la atención, porque como él, hemos visto retirarse, bueno,
de Simone Biles lo hizo también por presión. Bad Bunny dijo que se retiraba pronto. La misma Karol G ha dicho, yo de repente como que me retiro. Porque claro, yo lo que nosotras pensamos
incluso
es que
la tenista Naomi Osaka, que se sale para tener, un día dice, mi salud mental no me deja estar aquí, y después se retira de un retiro semitemporal para tener un hijo. En todos los casos, cuando alguien así, que está muy en la cima, se retira, la pregunta siempre es como, ¿esto es trampa? O sea, esto nos quiere hacer un impacto nada más, nos quiere como quiere llamar la atención y va a regresar en un ratito, ¿no? Básicamente, porque ese es el primer approach. Y después es preguntarnos, ¿por qué alguien que está arriba decide irse? Y es, cuando dices la presión le ganó, automáticamente estás diciendo alguien perdió, ¿no? Porque si gana la presión general, es que él sale perdiendo, es como no pude aguantar esto. Y no sé si estamos obligados a aguantar esa presión porque estás arriba y porque es la única manera de seguir ahí.
Que es el mismo Roach. Logré el premio CFDA a Mejor Stylist. He logrado todas estas cosas, pero luego se viene a lo que es gestionar el poder y gestionar la fama. A mí me recordó también, además de ese caso, de una cita de Nancy Pelosi, donde ella dice, el poder hay que pelearlo, nadie te lo va a dar. Pero cuando lo peleas y llegas a la cima, a veces te agarra cansado.
Pero esa es la pregunta, o sea, y lo veo literal aquí como abogado del diablo, es, si no puedes gestionar el poder cuando estás arriba, entonces no mereces estar arriba. Si ese es el precio a pagar por estar arriba. Porque si quieres estar en la cima y mantenerte ahí, lo que tienes que hacer, porque mira, yo leía la entrevista de Lo Roche, me parece larga y me parece que hay un momento en el que se pierde en el chismecito de voces que tal le dijo al tal y me dijo que no sé quién. Y finalmente la culpa, digamos, si hay alguien que tiene la culpa de que él se retire, es toda la gente que está alrededor de estos famosos que le hace difícil el trabajo. Básicamente lo que él dice es
lo que él
hay
dice.
Estas cinco personas alrededor de la famosa, que son los agentes, el PR, el publicista, manager, o sea, toda la gente que rodea, todo el star system, ¿no? Que cómo funciona, el que rodea a la persona, que le impide llegar directamente y que entonces él se cansa de tener que lidiar y ser el malo y que si es caro, o sea, todas cosas que son detallitos.
Que son naturales además en esa posición. Tienes razón, o sea, yo creo que es así.
Que son naturales en el poder. Es que cuando estás arriba, cuando llegas a una empresa, el jefe está rodeado de un círculo con el que tienes que lidiar si quieres llegar a él.
Son los tiburones.
Porque así funciona. Quizá, no sé si es bueno o malo que estés ahí. O sea, no sé si todos queremos estar en esta competencia absurda por llegar y mantenerte ahí. A lo mejor llegas, lo pruebas y dices, bueno, ya, mira, ya llegué, gracias, me voy. Tranquilo. Pero no diciendo me voy porque todos estos pudieron más que yo, porque ellos no me entienden y no compré.
Yo entiendo lo que tú dices y hay un punto de válido ahí. También siento que cuando eres un outsider es más duro, porque la gente que crece en esos ambientes aprende a gestionar estas cosas. Aprende a
Pero si no, nunca vas a dejar de ser outsider.
Claro, entonces en algún momento yo creo que ahí está la clave, es en el momento que llegas tienes que convertirte en insider y saber gestionar los egos, los backstabbers, el media, el social media, todo eso, tener buenos aliados cerca.
Tienes la obligación moral, digamos, de abrirle el camino al que viene, porque si eres el primer afroamericano que le hizo el stylist a una A-list, tienes que abrirle el camino a los que vienen, y es, tienes que ser una Michelle Obama, tienes que ser una que dice, ok, yo llegué hasta aquí, es una jodienda, pero me quedo, y le abro el camino, le trato de aplanar un poco esto a los que vienen, porque si yo me voy, si yo digo, mira, no puedo con estos, es que le volviste a cerrar las puertas, porque el siguiente que llegue le va a costar 3 veces más.
Tienes que encontrar el propósito. Y yo creo que todas las personas que buscan la fama o buscan la excelencia van a enfrentarse a gente que los critique, van a enfrentarse al backlash, y en un mundo de social media van a enfrentarse no solamente a su círculo, digamos, de la industria, sino además de todos los que critican online. Es duro.
De hecho,
es
no lo hablamos con Jacinta, mi amiga Jacinta,
que también se retiró y se cansó.
De Nueva Zelanda, que se cansó, pero se cansó y dijo, acabo este periodo. Y me voy porque ya, o sea, porque he tenido que pelear demasiado. Entonces, es una constante que estamos viendo y que no sé si eso nos lleva a pensar que el futuro, digamos, del poder, lo que significa es que va a tener un recambio mucho más rápido.
Muy rápido.
Pero que tristemente los que se van a quedar ahí son los de siempre. Y entonces vemos a Trump y se sabe lidiar con el poder y sigue ahí. O sea, ¿cómo?
Y sigue.
En esta manera de que sé manejar perfectamente los hilos y no me caigo, o sea, me quieren tirar, pero sigo ahí, que no sé si es de admirar o no, pero por supuesto lo que es cierto es que es alguien que sabe manejar las dinámicas de poder.
Claro, también es porque es otro de estos que han... ha heredado siempre el codearse y rodearse con este tipo de ambientes. Son ambientes
pero
difíciles.
Pero si queremos que esos ambientes cambien, tenemos que entrar
necesitamos
ahí.
Estar allí. Mira, me recordó esto, qué gracioso. Mira qué cosa tan loca. Yo me estoy leyendo ahorita el Nombre de la Rosa, que es un libro muy famoso, Humberto Eco, una novela. Una de las más leídas, claro, en el mundo. Sí. Y justo el capítulo que me leí ayer trata de la época en la Edad Media donde la religión católica, él habla que era un río que iba muy rápido, empezó a arrastrar mucha gente y muchas cosas y luego se abría. Y habla de la importancia de cuando uno quiere cambiar las cosas, sí es verdad que hay momentos de revolución y de rebelión, pero también hay momentos en los que hay que cambiar las cosas desde adentro y ser capaces de lidiar con los poderes internos que existen y son inherentes en cualquier estructura de poder, que es lo que pasa en el mundo del fashion. Pasa en política, me recordó también a la política en Venezuela, mi país, y probablemente en México, que van estos políticos y se salen del partido cuando no les convence. En el caso venezolano es así, probablemente el caso mexicano es diferente, pero entonces ya estoy molesto con el líder, ya no me cae bien, y van y se salen. La incapacidad de lidiar con los problemas, la incapacidad de desarrollar mecanismos de resolución de problemas dentro de las estructuras y de buscar aliados para lograr cambios dentro de las estructuras. Yo creo que sí hay momentos para romper y hay momentos para empujar.
Para empujar, porque básicamente yo creería que la definición de poder en sí misma es la de saber lidiar con los problemas. Porque total, si el punto total es que cuando llego ahí arriba, lo que veo es que aquí todo el mundo quiere quitarme de aquí arriba. Bueno, es casi inherente. O sea, que el momento que estás en la cima, los de abajo lo que quieren es tirarte. Y entonces si eso, ojalá, y entonces si todo esto fuera amor y paz y todos trabajáramos en equipo y todos quisiéramos empujar al de arriba y que las mujeres queremos trabajar tanto en eso, en yo le ayudo a la otra, a la que suba, y ojalá sí, pero para poder ver eso, lo que tenemos que hacer es llegar arriba y cambiar las dinámicas, porque si cuando llegas arriba...
Y construir alianzas en el camino, que es muy importante, claro, o sea, es que son cosas que hemos aprendido, a mí me tocó también aprender en puestos directivos, o sea, fue como, ¿cómo haces para...? Aunque no estés de acuerdo con todos, aunque la gente no esté de acuerdo contigo, ¿cómo lidias con eso construyendo alianzas sin ser hipócrita y sin negociar tu integridad? Porque eso es importante también. Yo estoy muy en contra de la gente que llega a puestos de poder haciendo favores que no son y luego le deben la vida a todo el mundo. No, se puede ser íntegro, se puede negociar y creer un poquito más de nuevo en la política natural de todos los lugares donde hay seres humanos trabajando y colaborando. O sea,
el otro día, Jerónimo, mi hijo, me salió con un... Me dijo una cosa que me llamó mucho atención y decía algo así como, la vida está llena de problemas, hay que brincarlos. Y es correcto, algo que yo siempre insisto en decirle y me dio como mucho orgullo porque dije, bueno, algo está funcionando, por lo menos de lo que le repito todos los días, pero es como, los problemas no se van a acabar. O sea, los problemas, no puedes siempre que tengas un problema darte la vuelta y hacia atrás. O sea, los problemas los resuelves de la manera en la que puedes, los gestionas, cuando no les das la vuelta, pero lo que es cierto es que los problemas van a estar ahí al nivel al que te muevas. Entonces, sí es importante, creo, entender esto porque este retiro como señal de no me gusta la industria,
de un
me
gran
voy,
talento además.
Claro, me quita la esperanza de decir, entonces, ¿cuándo va a cambiar? Entonces, si tú estabas ahí para cambiarla, ¿cuántos años más tengo que esperar a que llegue otro a cambiarlo?
Total, creo que es una lección.
No, y creo que la pregunta no sé si se responde como tal, porque tampoco es... señalar y decir, ah, no, no, te tienes que quedar ahí, no te puedes ir, pero sí cuestionarlo un poquito más y decir, bueno, ojalá alguien de verdad se quede y haga los cambios, ¿no? Ojalá todos sí. En nuestra pequeña República Independiente pudiéramos mantenernos en ese poder y cambiar lo que tenemos a nuestro alrededor y lo que sí es posible cambiar. Pero de verdad, cuando vemos estas cosas, a mí lo que más me preocupa es que no estemos dispuestos a lidiar con esta adversidad y que sea, me voy.
Hay que irse con lecciones, que es lo que vimos en ese artículo de The Cut, que realmente probablemente este Lowe Roach no ha entendido muy bien qué es lo que pasó allí. Y que aunque pueda que tenga razón, creo que es necesario ir un pasito más allá en la reflexión.
Y que bueno, lo seguiremos viendo porque lo dice, o sea, su retiro, entre comillas, bueno, después estuvo como modelo en el desfile de Hugo Boss, pero él mismo establece que probablemente con Zendaya, que es una de sus clientes, o sea, como la top, probablemente establecerá una relación con ella de director creativo. Entonces, seguramente seguiremos viendo su talento, cosa que nos hace muy felices porque es muy talentoso, pero creo que desde otro lugar, cosa que también es válida. ¿Respondida?
Sí, yo creo que la medio respondida. Sí. Tenemos una respuesta. No sé si la respuesta, pero tenemos una respuesta.
Exacto, por lo menos una. Y con esto, pasamos al caso de mi amiga.
Al caso de mi amiga que me tocas a mí. Que, por cierto, te iba a decir, he descubierto que tengo muchas amigas y me hace muy feliz. Porque desde que empezamos a hacer esto, el caso de mi amiga, digo, se nos va a acabar, se nos va a agotar, pero no. Tenemos muchas amigas que nos llaman a contarnos cosas y además de eso hacemos nuevas amistades con estos casos porque la gente se interesa a contarnos lo que les va pasando. Entonces resulta que esta semana una amiga, día random, me dice, ay, vi este post y me acordé de ti. Y se trataba de un post de una chica como asomándose fuera de un tren y el post decía más o menos como hay momentos en la vida en los que también la decisión es bajarse del tren, ¿no? No estar corriendo detrás de algo, sino bajarte y llegar a una estación, cualquiera que sea. Y me gustó mucho por cosas que están pasando en mi cabeza en este momento. Pero resulta que ella me cuenta que decidió finalmente separarse de su marido con el que tenía ya una familia, pues, y muchos años de matrimonio. Y digo, qué interesante cómo podemos interpretar de maneras diferentes, de acuerdo al lugar donde estamos en nuestras vidas, lo que es bajarse del tren. Porque bajarse del tren para mí en este momento es dejar de correr, ¿right? Y para ella bajarse del tren es dejar de la inercia de mantenerse en una relación en la que no quiere. Y me gustó mucho porque depende de dónde estemos cada una.
De dónde estás parada.
De dónde estás parada, los momentos de reflexión vienen diferentes, casi como leerse el tarot. Y yo dije, bueno, qué bonito que la valentía, realmente al final todo va de la valentía, de hacer lo que tu corazón te diga en ese momento, que puede significar detenerte o puede significar seguir corriendo. Y creo que a las mujeres a veces nos cuesta mucho, para un lado o para el otro, ya sea porque hay tipo sex life, decir, sí tengo deseo, quiero bajarme del tren en el que he estado de esta relación de inercia por tantos años y quiero explorar otro tipo de vida, estar okay con que los matrimonios se pueden terminar y no sentirse culpable, y en el caso de otra persona puede significar, ya ha estado corriendo bastante, que creo que es un poco lo que trataron de hacer en Sex Life y no lo lograron, ya ha estado corriendo, ya ha estado de un lugar para otro, y me toca más bien decir que también está bien, y no dejas de ser una mujer competente y tal, decir, es momento también de tranquilidad, no de abandonar tus sueños, pero es un momento de que mis sueños, los sueños también cambian, y eso me gustó, o sea, no dejar
exacto,
de verlo como...
Exacto, sobre todo eso, creo que es momento de replantearme ese sueño que me hacía, claro, en este caso, por ejemplo, correr. Probablemente hoy mi sueño es construir algo desde aquí, desde el lugar donde estoy, digamos, estable, detenida, que no necesariamente detenida quiere decir inerte, o sea, no quiere decir estoy muerta, simplemente quiere decir estoy aquí construyendo desde este lugar para después moverme o no, pero no pasa nada. Claro, no tenemos que ir siempre ahí. Mira, ahora que lo dices, a mí me llama mucha la atención que, como tú sabes, bien sabrás, he estado en el mundo del dating en los últimos tiempos, ¿no?
Yo se la llamo the serial dater.
Soy una serial dater.
A mí me encanta el tema del dating, le encanta.
Me encanta el tema del dating, la verdad. No, y honestamente quiero decir que llevo muchos años, no nada más ahora, digamos, en mi reciente soltería, sino desde hace muchísimos años, quizá desde que yo empecé en el mundo del dating, siempre he estado en el dating online y me interesa mucho la parte de cómo se conoce la gente, cómo establece relaciones o no. Y bueno, eso me ha llevado a ser casi una serial dater, pero que últimamente con un par de personas con las que he hablado, que les he dicho, ¿sabes qué? Me bajé del tren. O sea, estoy dejando de buscar. Y que además va en contra de lo que yo siempre he creído, porque yo siempre he dicho, el amor es algo que se debe buscar activamente, es algo que tendrías que ir y decir, mira, me interesa enamorarme y quiero enamorarme, porque si no vivimos con la idea de Hollywood, ay, un día me voy a topar con él en el supermercado y sí, uh-huh, buenísimo, y entonces va a ser el amor de mi vida, ¿no? Yo creería que el amor hay que trabajarlo, digamos, activamente. Pero en este momento no es que deje de buscar el amor, es simplemente decir, ¿sabes qué? Hold on, voy a tomar claro, un ratito para
eso
respirar.
Es preciso.
Porque me cansa, porque me desgasta, porque de verdad es que ya tengo pocas cosas que contar.
Claro, yo creo que está bien eso. O sea, a mí me parece bello aprender cada uno de los seres humanos, hombres o mujeres, en el caso femenino, por todo lo que venimos hablando, que lo importante es la razón por la cual tomas la decisión. Que no sea, me harté porque no puedo lidiar con lo que me están diciendo, como en el caso de Love Roach que hablamos.
Exacto.
Ni tampoco que me desespero porque me tiro del tren, porque Dios mío, porque ya no aguanto más. No, sencillamente decir, oye, mira, el paisaje está bonito aquí, crucé ya medio país de lo que sea que quería hacer, y es el momento ahora de bajarme, tomarme un té, tomar you know, smell the roses, ¿no? O lo que decía una profesora de la universidad, decir, comerte la fresa, ¿no? Es decir, llegar un momento de decir, vamos a calmarnos un ratito y disfrutar este momento. Y creo que eso se puede disfrutar en el poder, con sus dinámicas, en una relación con sus dinámicas, sola con sus dinámicas, pero mientras uno esté bien en el lugar donde está. Y me pareció bello.
Y yo tengo unas alumnas ahora que estoy dando clases que deben tener alrededor de 20, entre los 20 y los 25 años, y tienen esta sensación de la vida se nos va. Sí. Que no sé si es natural a la edad o a la época.
A los tiempos.
Me dan ganas de decirles, equivócate, calma. Está bien, la vida se te va, pero también hay otra más y no se acaba.
Total.
Mi mamá siempre decía, esto no se acaba hasta que se acaba, tú tranquilo.
Tal cual, no se acaba hasta que se acaba, como en la canción de Lagos y Rey, que está buenísima, por cierto, se las voy a poner un pedacito. No se acaba hasta que acabe. No se acaba hasta que acabe. Nunca es tarde hasta que... Pero yo creo que esa es la gran lección de esta semana, guys. Vamos a disfrutar cada momento y que sea el momento que hemos elegido. Eso es lo importante.
Además,
para que poder lidiar con las consecuencias de manera madura y de manera sea el matrimonio,
consciente.
Usted está ahí metida en el matrimonio. Si se quiere bajar también está bien, pero que cada paso sea consciente, que cada paso estemos conscientes también de las consecuencias y lidiar con las consecuencias. Porque es
además
cosa
que
eso, le digo
que veces, cada paso tiene consecuencias y que estés de acuerdo
claro.
con incluso las renuncias, porque vas a renunciar a algo, está bien.
A mí me dicen, por ejemplo, qué divertido estar, yo que he tenido ya un rato disfrutando de mi soltería, que sí, pero hay momentos de soledad, tienes que saber lidiar con la soledad. Porque a veces la gente no sabe lidiar con eso y se pierde un poco, como estar en el matrimonio te trae otras cosas que tampoco son del otro lado, ¿no? Entonces yo creo que mientras estemos en cada paso conscientes de lo que estamos viviendo y estemos ok con eso porque no va a ser perfecto, bájese de ese tren y tome la decisión que tenga que tomar.
Dense
y listo.
Un ratito de pausa de aquí a la otra semana.
Como este podcast, que me encanta que lo escuchen, ¿verdad?
Pero
que lo
justamente,
escuchen tranquilitos y disfruten.
Que lo escuchen tranquilitos.
Bueno.
Sí. Pues con esto nos vamos. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana. Recuerden seguirnos en @somosuncasodelavidareal en Instagram y darle suscribirse en el botoncito en Spotify en donde nos estén escuchando para que estén pendientes de nosotros cada semana. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Leo.
Bye, bye. Gracias, Joe.